Sí, es tiempo ya de recibir vía telefónica a Jorge Reyes para hablar de mercadotecnia. Bienvenido, Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Marcela, Lick.
¿Qué nos cuentas el día de hoy?
Bueno, pues primero que nada, un gusto, como cada lunes, estar en este contexto de mercadotecnia. Y el día de hoy les voy a hablar de tendencias de medios publicitarios. Y esto es importante porque en el escenario actual de la industria de la comunicación en México, yo siento que se están gestando, como nunca en la historia, oportunidades únicas para potencializar estas estrategias de comunicación, ¿no? Y de hecho también eso va de una mano, y de la otra mano también veo que hay mucha gente hablando de estas tendencias de nuevas tecnologías, pero creo que también se están dando cambios en los medios tradicionales y es importante mencionarlos. Entonces creo que voy a hablar un poco de eso en función de algunos artículos que me he topado por ahí. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a que la verdad nunca en la historia de la publicidad habían tenido o se había tenido tanta información para sumar el conocimiento y la experiencia en la investigación de audiencias o investigación de medios y con el entendimiento del consumidor, ¿sí? Ahorita yo creo que se tiene la capacidad de relacionar esa exposición del público a los distintos medios y su comportamiento de compra, y yo creo que eso antes era muy difícil conseguirlo. ¿A qué voy? Que detrás de cada dato obtenido en los estudios de medición de audiencias, de saber cómo, cuál medio y qué programa y todo esto, yo siento que hay muchas personas que consumen programas, noticias, películas, productos, servicios, y esta información yo creo que puede ser esencial para poder hacer entendimiento sobre dónde voy a hacer mis inversiones publicitarias, ¿no? O sea, ¿qué me conviene y qué no me conviene? El problema yo lo que veo es que muchas veces estas mediciones los medios no las utilizan a su favor para dar a conocer al inversor esos puntos finos que les pueden ayudar. Les voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México yo veo que sí está produciendo mucha información de medios, pero nada más para la pura Ciudad de México, y esta puede ser útil para una persona que invierte en publicidad. Por ejemplo, aquella persona que decide invertir en televisión, pues yo creo que le interesaría saber que, de acuerdo con información reciente de medición de audiencias, el encuentro de la selección mexicana frente a Holanda durante el Mundial de Brasil 2014 fue sintonizado por uno de cada tres hogares en el país. Imagínense, tener esas predicciones nos permiten hacer correlaciones entre mi marca y el cómo, qué espero yo que se va a ver y cuánta gente va a llegar a verlo, ¿no? Otro punto es de que también mucha gente dice, bueno, pues si me anuncio en el fútbol, pues voy a llegar únicamente al sector masculino. De hecho, con estas nuevas, bueno, no son tan nuevas, pero con estas mediciones, las mujeres constituyeron la mayor parte de la audiencia en los partidos del equipo nacional ante Brasil y Croacia. Y entonces las mujeres ya están participando más en este tipo de proyecciones, ¿no? O sea, ya fueron más mujeres viendo los partidos que los hombres, de acuerdo a estas mediciones. Quizás también les importaría conocer a una persona que invierte en publicidad respecto a los hábitos de consumo televisivo. O sea, que una tercera parte de la audiencia en las telenovelas, o sea, uno de cada tres personas que ve una telenovela es hombre. Entonces, y esto se va incrementando sobre todo en el cuadrante de la noche, en las novelas más nocturnas, ¿no? Entonces, yo creo que hay información que se va soltando y hay información que nosotros, sobre todo en cuestiones o en ciudades de menores de 2 millones de habitantes que nos dedicamos a la investigación, debemos de estar soltándole al público para que el público sepa cuestiones de este tipo. Por ejemplo, en el caso del radio, y regresando también a la Ciudad de México, y ahorita voy a entrar un poquito a la laguna, un programador de contenidos en el DF debe tener presente que, de acuerdo con los datos actuales de medición de audiencia de radio, a las 7 de la mañana en la Ciudad de México hay 58% más radioescuchas que televidentes. Y es ahora una cuarta por parte de los hombres capitalinos de 45 a 54 años escucha la radio desde su auto. Y que el programa más escuchado por este segmento de la población es un noticiario. Entonces dices tú, bueno, pues la Ciudad de México tiene sus grandes diferencias con la laguna. O sea, yo entiendo esas grandes diferencias, por ejemplo, en cuanto a movilidad. Sin embargo, no me digan ustedes, y esto lo acaba de platicar Marcela, desde el punto de vista negativo de la parte de que ya todos nos vamos en automóvil y pasamos horas arriba de nuestro automóvil para movernos de un lugar a otro, pues no me digan que es lo mismo moverse de un lugar a otro en Torreón o en La Laguna que hace 10 años. Entonces hay cambios coyunturales que se dan por el crecimiento poblacional y estos afectan a los medios de comunicación. O sea, de hecho, la creciente tendencia a recibir información por la vía digital, noticias en tiempo real, videos, contenidos, YouTube, Vine, Facebook, etcétera, y de hecho todo esto haciéndolo en dispositivos móviles, está generando una realidad en los medios, una nueva realidad. Sin embargo, yo creo que antes de entrar a esta nueva realidad mediática, es importante tocar que algunos medios tradicionales se mantienen vigentes en nuestra vida diaria. O sea, siguen siendo vehículos importantes de información y entretenimiento. Y como que yo siento que la gente y los inversores en medios, de repente como que les apagaron un switch y les prendieron otro y dijeron, no, ahora sí, vámonos por lo tecnológico. Ok, sí es importante lo tecnológico, pero también los medios tradicionales están cambiando como está cambiando la población. Y de hecho, no es por echar porras ni cebollas por estar aquí en el radio, pero yo soy, o sea, alguien que me gusta investigar el comportamiento humano como parte de mi naturaleza, ¿no? Entonces, de hecho, tengo ya 24 años dando clases en diferentes universidades y he hecho una investigación como esos 24 años, digo, perdón, esos 12 años que tengo dando clases, he hecho una investigación de los chavos, de los alumnos que están en un aula, cómo se comportan, qué hacen, etcétera, ¿no? Y hace uno de esos cambios importantes lo sentí hace unos días. De hecho, regresé al aula después de un año que ya no tenía sin dar clases. Entonces, parece que un año es poco, pero resulta que es mucho para comportamientos poblacionales, sobre todo en los jóvenes. Y les pedí un caso práctico y les dije, oigan, ¿qué paso seguirían de este caso práctico para hacer una investigación? O sea, ¿qué paso seguirían en investigación de mercados para llegar a una solución en este, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que todos, absolutamente todos los alumnos de mi grupo entraron a internet a buscar la respuesta. Antes tratábamos de rascar en nuestras cabecitas y sacar soluciones, porque las soluciones no estaban allí a la mano, ¿no? Ahora los chavos entran a internet. De hecho, me llamó muchísimo la atención que todos entraron a internet como, y me dieron todos cada quien su respuesta de lo que habían bajado de internet. Yo al final no les dije, no se metan a internet, búsquenlo. O sea, yo les di la oportunidad de que si tenían la herramienta la usaran, ¿no? Pero lo importante para el tema no fue esto, sino que encontraron un montón de artículos que no tenían la calidad suficiente. Un montón de artículos que, perdónenme la palabra, pero eran artículos basura, que lo pudo haber hecho un chavito de 11 años y lo publicó en internet y con eso basaron sus respuestas. A lo que voy es que mucho de lo que encuentro en internet lo tomo como cierto. Y después de platicar largo y tendido con el tema a los chavos, les enseñé los pasos para hacer una investigación y cómo se aplicaban en este caso, ¿no? Entonces, siento que es el papel que para todos los analistas de medios vemos, o sea, de hecho, varios de los analistas de medios vemos ciertos crecimientos en radio y son estas tendencias de que ya existe un montón de información, pero hace falta alguien que nos traduzca todo ese cúmulo en algo que se pueda entender. O sea, los temas ya están ahí, y si ustedes se meten en internet lo van a encontrar y van a encontrar de más, ¿no? O sea, la caída del petróleo, Ayotzinapa, la Casa Blanca, etcétera. Pero somos tan comodinos, la verdad, que necesitamos que alguien nos ayude a entender estos temas. Entonces, la radio hablada de repente empieza a adquirir fuerza, ¿no? Entonces, ahora visto desde el punto de vista de consumo, ¿sí? A un anunciante de marcas de cereal le va a ser de gran utilidad saber que según los últimos análisis de consumo de productos, en una semana, 74% de los niños y jóvenes mexicanos consumen cereal y que 60% de los papás también lo hacen. O sea, es muchísimo. Y que solo el 26% de las mamás que come cereales saludables lo hace con leche light, mientras que hoy un 48% de los jóvenes, de acuerdo a estudios de consumo de los adolescentes, ni siquiera desayuna. Un 48% de los adolescentes no desayuna. Entonces, de acuerdo, en estos momentos estamos trabajando, y esto viene de parte de la materia de investigación, con el tratar de hacer cosas que sean importantes para la sociedad. Estamos haciendo una investigación para entender el incremento de la obesidad con la publicidad chatarra y estamos haciendo correlaciones en esos puntos, ¿no? Entonces, estas radiografías del ciclo completo del consumidor constituyen, yo creo, hoy una herramienta imprescindible en el momento de definir y evaluar contenidos programáticos y decidir mejores estrategias de inversión publicitaria. O sea, yo creo que la probabilidad de éxito de llegar a un público y objetivo determinado y fomentar el tan preciado engagement, que lo hemos platicado hasta el fin en el contexto de la mercadotecnia, se va incrementando en función del conocimiento que vamos teniendo y del conocimiento de los medios, de cómo se comportan, que cómo se mueve, ¿no? Otro medio que también le va bien con el tráfico, y les digo, hablamos de cosas negativas del tráfico, pero también tiene sus cosas buenas para los medios, es que, por ejemplo, reportes recientes indican que en el cruce de cuatro caminos, en una hora promedio llegan a pasar 7.500 automóviles, y en Diagonal Reforma y Avenida Juárez alrededor de 6.500 vehículos en una hora. Entonces, imagínense el potencial para la publicidad en exterior cuando la gente sale a la calle y pasa más tiempo en la calle que en sus casas viendo la tele. Entonces, hay medios que ganan en función de esta exposición de la gente a andar en la calle, y por lo tanto hay, los medios van como que van mutando y van cambiando, o sea, no se quedan estáticos. Entonces no es de que el medio tradicional contra el medio nuevo, no, el medio tradicional también se está mutando y está cambiando, ¿no? Entonces yo creo que ese boom de los medios electrónicos es real, pero otros medios tradicionales también se están moviendo en la preferencia del consumidor. Entonces, de hecho, el volante, o sea, el volante como tal, o el perifoneo, que son medios desde principios del siglo pasado, son medios que se pueden utilizar ahorita y que pueden funcionar al consumidor, ¿no? Entonces, ahora, ya entrando a los medios digitales, los consumidores están más expuestos a través de más canales a muchos mensajes comerciales informativos. O sea, eso era lo que les platicaba yo de mis alumnos, que encontraron un montón de información de cómo hacer una investigación de mercado. Bueno, pues así pasa con la publicidad, ¿no? Y esto es por un concepto que nosotros le llamamos multiplataforma mediática, ¿sí? Entonces, lo que también estoy viendo que se está dando es que se están vinculando medios nuevos con medios tradicionales. Por ejemplo, los anuncios de revistas, donde tú ves los códigos QR, que en este caso yo creo sinceramente que no han penetrado como se platicaba que iban a penetrar, pero sí veo esas vinculaciones de que la revista te vincule a la página de YouTube y en la página de YouTube te invite a conocer la sucursal. Entonces se está tratando de hacer una multiplataforma mediática en la cual no utilizo un medio únicamente, sino utilizo varios, los cuales uno le ayuda al otro, y creo que esa es la tendencia y eso es lo que debemos de empezar a aprovechar, ¿no? Y ya por último, bueno, pues creo que sí tenemos que prestarle atención al móvil. O sea, no quiere decir que lo que les acabo de decir es que no nos vayamos para allá, o sea, a los celulares, a los dispositivos, a los móviles. Sí, de hecho, un estudio reciente sobre hábitos de consumo de Internet revela que casi el 20% de los internautas mexicanos ya no navega desde una computadora, que en un solo día casi la mitad de los adolescentes accede a Internet, de todos los niveles socioeconómicos, es importante, mientras que en 2004 solo lo hacía el 16%, y que 87% perdón, de los jóvenes de 15 a 18 años ahora tiene celular, cuando en 2004 solo 53% contaba con este dispositivo. Entonces, está cambiando, se está moviendo, los medios tradicionales también se están moviendo, y es importante porque pues el que no se mueve no sale en la foto, ¿no? El que no se mueve no va a sobrevivir a estos cambios tan rápidos que se están dando en la comunicación publicitaria.
Oye, Jorge, pero sí, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos
días. ¿Qué tal?
Te saludo, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Pero déjame decirte que tengo la impresión de que quienes no se quieren mover son los que tienen ideas muy arraigadas en relación a cómo deben ser sus promociones publicitarias. Porque todavía encontramos a mucha gente renuente y mucha gente que no confía en que, por ejemplo, una página electrónica o, por ejemplo, una presencia a través de las aplicaciones de los diferentes medios, etcétera, pueda rendirle buenos dividendos. Todavía hay una resistencia muy evidente.
Sí, sí, de hecho... lo hablábamos el otro día, hace como tres o cuatro contextos, de la ley de la difusión de la innovación. Existe un 7-8% que son los innovadores, y luego existe otro 8% que son los adoptadores tempranos, pero en toda ley de la difusión de la innovación siempre va a haber gente pues que siga usando el teléfono de ruedita, ¿no? O sea, o que batalle para poder entender. Aquí la idea es, yo siento, ustedes como medios de comunicación, tratar de ver las ventajas de específicamente su medio, o sea, tratar de hacer esos estudios específicos que les permitan demostrarle a esas personas que tienen, pues son más reacias hacia los cambios, tratar de enseñarle que el medio está cambiando, ¿no?
Claro. Y que la publicidad lo que hace es darte presencia, posicionarte en la mente, no vender. Vender depende de ti. No, que eso también me parece bastante bastante arriesgado, las expectativas que tienen luego los anunciantes. Es que no vendí más. Bueno, no vendiste, habrá que revisar por qué no vendiste, pero ¿cuánto tráfico de gente se generó más en tu negocio? Que a lo mejor eso es lo que tendría que valorarse. Ya concretar y cerrar la venta en cualquier sentido, ya sea producto, servicio o lo que sea, depende de ti.
Sí, de hecho, yo en la materia de publicidad yo les digo a los chavos que por eso se le llaman comunicaciones integradas de marketing. Porque las comunicaciones integradas de marketing te habla de que existe la publicidad, existe la venta personal, existen las relaciones públicas de la organización, existen los eventos y experiencias, y existen otras herramientas de marketing. Entonces, la publicidad, yo siento que lo que te hace es, y yo se los explico muy gráficamente, les digo, miren, imagínense que el hecho de que te compren algo es que la gente pase una línea que está aquí enfrente de ti, ¿no? Y ahí enfrente está pasando un bulevar de personas caminando. Entonces, tú lo que haces con la publicidad es gritarle a la gente, oigan, aquí estoy, oigan. Así les gritas y les dices. Entonces, la gente voltea y dice, a ver, ¿este qué? ¿Este qué quiere, no? Pero no, o sea, eso no significa que ya cruzo la línea para que me compre. Pues ahí es donde intervienen las comunicaciones integradas de marketing. A lo mejor con un evento o experiencia hago que la gente se acerque más. Y luego después, con relaciones públicas logro también hacer que la gente se sienta más contenta. Y luego ya llega la venta personal y yo siempre pongo el ejemplo que la venta personal abraza al prospecto y cuando lo abraza le empieza a platicar de las ventajas de la marca y luego ya esa persona de venta personal es la que hace que cruce la línea. Pues cuando nosotros decimos, queremos que la publicidad, oye, yo recuerdo mucho los anuncios en el periódico de agencias de automóviles, que decían así en 8 columnas, así en la plana completa, decía, ven y regálale a mamá el auto de sus sueños. Y tú decías, ¿cómo no lo había pensado? O sea, sí, pues si mi mamá necesita un carro, o sea, déjame voy y lo compro, y te subes a tu carro y vas y le compras el carro a tu mamá. Pues no, no pasa así, ¿no? O sea, no es un, la publicidad no te ayuda así directamente que tú vayas y realices, sino es un proceso donde se involucran varias herramientas de mercadotecnia y cada una de ellas tiene un fin para que tú logres cruzar esa línea. Entonces, si queremos darle toda la fuerza a la publicidad, ahí es donde nos vamos a llevar chascos gigantescos de la publicidad porque no es su función como tal. O sea, su función es generar un posicionamiento, generar una percepción y en algunos casos hasta generar la venta. De hecho, por ejemplo, yo no sé si lo he platicado aquí en contexto de mercadotecnia, yo soy un fiel enemigo de las encuestas de punto de venta. O sea, ¿qué voy? De que llegues y, ¿por qué medio se enteró de nosotros? Ah, pues por la sección amarilla. O por ok. Y se va. Y digo, oye, no me está saliendo radio ni tele en cuanto a los medios por los cuales me estoy enterando de ti. Sí, porque a lo mejor la radio y la tele son medios de posicionamiento de marca. Son los que meten la marca en tu mente. Y las guerras de mercadotecnia no se pelean en punto de venta, no se pelean en las casas, no se pelean en las sucursales, no, se pelean en la mente del consumidor. Entonces, tú estás generando una guerra, una batalla para meterte ahí en la mente del consumidor y por eso se meten medios de posicionamiento. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me acuerdo hace 2 años o 3, había un camión que tenía en su medallón, en la parte de atrás, tenía una hamburguesa que se estaba derritiendo. Y yo moría por la hamburguesa. Haz de cuenta que yo todos los días, cuando iba de mi casa, de mi oficina a mi casa, me tocaba ir detrás. A lo mejor eran muchos camiones y me tocaba muy seguido que el camión iba delante de mí con la hamburguesa. Entonces, poco a poco se fue metiendo, todos los días se fue metiendo la marca a mi mente. Porque yo decía, ya muero de una hamburguesa. Entonces, de repente un día dije, es que ya quiero. Pero no me salía el teléfono de memoria y busqué en la sección amarilla. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿a través de qué medio nos habló? Pues a través de la sección amarilla. Pero ¿cuál fue el que logró meter la hamburguesa en mi mente? Pues fue el medallón del camión. Así pasa con la publicidad en tele, en radio y en otros medios. Entonces creo que sí la gente debe tener cuidado en esos puntos y creo que también se deben informar un poco más sobre las ventajas y desventajas de los medios como tal.
Sí, ahora déjame traer acá lo que ha venido sucediendo, que aunque no hablamos de publicidad, hablamos de propaganda, que finalmente la propaganda utiliza los mismos medios que utiliza la publicidad. Digo, yéndonos al concepto viejo de que propaganda es todo aquello que te sirve para poder posicionar una idea o promover a un producto político, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, si en 2014, el primer año, en 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, gastó 4,000 millones de pesos en publicidad, su gasto publicitario fue de eso. También es cierto que cuando la realidad es avasalladora, por más dinero que le metas a algún producto, si el producto no es de buena calidad, será un gasto completamente tirado a la basura.
Sí, definitivamente, aunque yo siento que los gobiernos tienen la necesidad de comunicar lo que están haciendo, pero muchas veces no lo comunican ni bien, ni de la manera correcta, porque al final algo están haciendo, o sea, se tiene que gastar el dinero para informar de que hoy hicimos un puente, o inauguramos tal carretera, o estamos atacando la inseguridad, etcétera, ¿no? Pero creo que la manera en la que lo hacen no genera una vinculación con los diferentes públicos. O sea, es lo que yo les he platicado varias veces aquí en el contexto de mercadotecnia de la parte de porque los mensajes no llegan, pues el primero es porque la atención selectiva, entre tantas cosas que uno ve en internet y en la tele y en radio y en todos lados, la gente le va a prestar atención a muy pocas cosas. Y esas pocas cosas son cosas que me afecten directamente a mí. O sea, si por ejemplo tú te gastas, he estado oyendo que son 90 spots diarios por estación de radio, los anuncios del IEPEC, ¿se acuerdan los de 96, votar? ¿Vale?
96 de los partidos políticos, repartidos entre los partidos políticos y los institutos electorales.
Sí, bueno, pues cuando estaba lo de votar es tan fácil como 1, 2, 3, la cancioncita esa. Yo le preguntaba a la gente, oye, a través de un estudio de mercado, ¿cuáles son los 3 pasos para la democracia? Porque los 3 pasos de la democracia eran prepárate, conoce y vota, de acuerdo a la cancioncita, ¿no? Solo un 30% de la gente me pudo decir cuáles eran los 3 pasos para la democracia. Cuando tenían 90 spots en todas las estaciones, en todos los canales de televisión, la gente bloquea esos mensajes. Entonces, aquí el problema es que yo siento que son o diputados que no tienen ni un conocimiento de la publicidad, o senadores, o los mismos presidentes, etcétera, que creen que con volúmenes cómo van a llegar a las mentes de la gente. Y cuando hay una sobreexposición de anuncios, no es con volumen, sino es con creatividad. O sea, haciendo las cosas diferentes, diciendo cosas que realmente me afecten a mí y que vayan de la mano. Yo siento que si mañana sacan un anuncio de una nueva inversión aquí en la región, como es algo que nos afecta aquí a nosotros, toda la gente de repente va a penetrar ese mensaje. Pero el chiste es que muchas veces nos hablan de cosas que no nos interesan.
Aunque, Jorge, buenos días. Podría ser también lo otro, ¿no? Tú dices que no sepan de mercadotecnia, o al contrario, que sí sepan y que ese sea el objetivo.
Sí, pero o sea, si supieran, yo vería cosas diferentes. O sea, de hecho, lo más diferente que están tratando de hacer es ponerle malas palabras a los anuncios, que eso es algo diferente en esta campaña. Pero es una... La verdad, yo estoy escuchando todos los anuncios y es una pesadilla estar... Yo creo que los que mejor le saben son los del verde, que están utilizando a personas que son vinculatorias a las personas de los niveles socioeconómicos que más votan, los partidos de Televisa, y vinculan con eso, y la verdad son hasta cierto punto propositivas sobre cosas que ya se han hecho, pero todo lo demás, de hecho estoy a punto de, yo creo que la próxima semana voy a hablar de eso, de cómo la información negativa penetra en el consumidor y cómo la información positiva penetra en el consumidor cuando hablamos de campañas políticas, porque sí se ven los como los, de repente, todo es positivo, todo es, ay, que vienen tantos días de felicidad, y luego de repente estamos muriéndonos todos los días, y que, espérame, o sea, ¿en qué país vivo? Entonces quiero saber cuál penetra mejor, si los positivos o los negativos. Debe de haber algo de teoría en internet y en las diferentes investigaciones para ver en qué me entretengo, pero sí, definitivamente hay gente que cree saberle, pero no veo, o sea, no lo veo reflejado ahí. De hecho, lo mejor que yo he podido hacer memoria de lo que yo he visto ha sido la de Más Mejor, que a pesar de que utilizaba un mal contexto en el fraseo, pues fue muy recordada y muy diferente a todas las campañas que yo había visto de algún político.
Más Mejor ganó un premio a la mejor campaña latinoamericana aquel año.
Sí se ve que hay trabajo detrás de esa campaña.
Y se comunica Ricardo Salazar a propósito de este tema y dice... Odio los mensajes de los partidos políticos. A mí qué rayos me interesa lo que está haciendo el gobernador de Puebla. Lo acabo de oír en su estación. Es de más la falta de criterio para hacer esos mensajes y programarlos. Y si son mensajes para los militantes, ¿por qué los tengo que estar escuchando?
Sí, yo también soy enemigo de eso. Y yo qué demonios me interesa que el gobernador de Chiapas hizo X o Y cosas. Pero es parte de lo pues de lo surreal que es nuestra política, ¿no? Y de lo freudiano, no sé cuál sería la palabra.
Pero digo, particularmente el ejemplo de Chiapas, creo que no podríamos ser tan inocentes como para creer que no es que no nos interese, sino que prepárate porque a lo mejor en unos 3 años te va a empezar a interesar, claro, si va como precandidato a la presidencia, ¿no?
Sí, pero cuando no eres el primero, lo que no buscas es, no buscas perfeccionamiento, buscas diferenciación. Uh-huh. O sea, yo siento que Vicente Fox, su gran atributo fue adelantarse a todos cuando fue candidato y tratar de hacer anuncios nacionales, que eso fue un hecho muy positivo de él. O sea, se brincó las trancas y fue el primero. Pero ya cuando llegan imitadores tratando de hacer lo mismo, pues creo que no tiene el mismo impacto, y la gente también no somos mensas para darnos cuenta de que lo quiere hacer con otro fin, ¿no? O sea, es de hecho, ahí lo que dice Marcela, no sé si la publicidad en este caso te genere un posicionamiento positivo o en lugar de eso te empieza a generar posicionamientos negativos. O sea, empiezas a verlo más mal de lo que ya lo veías antes.
Justo eso. En fin, bien interesante, Jorge, todo esto que nos dices. Ojalá que luego nos podamos meter al tema, que como cada vez que hay procesos electorales lo hacemos, de las propuestas, desde los mensajes de los partidos políticos.
Sí, van a ver que sí, me voy a poner las pilas para tener un poco de cómo impacta la información positiva y cómo impacta la información negativa, porque sí vemos dos grandes tipos de anuncios y pocos anuncios de propuestas y de qué he hecho durante este tiempo, ¿no? O sea, los anuncios son, ¿estamos en la pesadilla total o estamos en la felicidad total? Entonces, bueno, pues ¿en qué país vivo, no?
Bien, bueno, ya lo esperaremos atentos, Jorge. Muchas gracias. Déjanos un punto de contacto, por favor.
En Jorge Reyes -77 es mi Twitter personal, el de @AMTorreón, que es el de la oficina, y en nuestra página de internet www.adearmando.com.
Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Escuche usted a Jorge Reyes en el contexto de Mercadotecnia.